Bienvenidos a Sino Argentino, el podcast de la relación entre Argentina y China.
Mi nombre es Lorenzo Agüero. Antes que nada queríamos aprovechar para agradecer por toda la repercusión y comentarios que estamos recibiendo desde que arrancamos este ciclo de entrevistas. Decirles que los escuchamos y por eso próximamente las conversaciones van a estar disponibles en más plataformas. De hecho, varios de ustedes nos estaban pidiendo que abordáramos la dimensión cultural de la relación entre Argentina y China, por lo que en este episodio invitamos al especialista Alejandra Conconi, que tiene la particularidad de combinar un gran conocimiento académico con experiencias prácticas en el sector privado destinadas a que haya un buen entendimiento entre ambas culturas. Me acompañan en esta entrevista Patricio Giusto, director ejecutivo del Observatorio Sino Argentino, y Vicente Terubi, nuestro director de proyectos. Alejandra Conconi es licenciada en Estudios Orientales por la Universidad del Salvador, magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de San Martín y desde su vuelta de China en el año 2010 trabajó como interculturalista y especialista en relaciones laborales entre argentinos y chinos y como antropóloga empresarial haciendo diagnósticos de cultura organizacional y cambio cultural, especialmente en la industria. Desde octubre del 2020 es la directora ejecutiva de la Cámara Argentino-China. Alejandra, ¿cómo te llegaste a interesar en China?
Yo siempre desde muy chica tuve muy presente la pregunta por la diversidad humana, sin entender del todo cómo esas inquietudes y preguntas se podían traducir en una carrera. Entonces, probé primero me inscribí en la carrera de Relaciones Internacionales y en paralelo ya había escuchado que existía la licenciatura en Estudios Orientales, pero tal vez no me terminaba de cerrar como primera opción ni bien terminé la secundaria. Pero bueno, después vi que tenía más que ver con una orientación de acercarse a Asia, que era un territorio, un espacio en el mundo que a mí me interesaba, pero más desde lo social y cultural. En el primer año de la licenciatura tuve una inmersión a varias historias y religiones. Ese primer año veíamos una historia de China y Japón, de la India, de Egipto, y si bien me encantaban todas las materias, China me captó especialmente la atención, por lo pronto ya desde entrada con un sistema de escritura que era tan único y tan, digamos, tan diferente a mi autorreferencialidad, que es la escritura romana y el idioma español. Entonces, no solamente que me empieza a atraer mucho la cultura china en sí misma, sino también China para mí se convirtió como en un camino para repensar mi propio origen cultural, ¿no? Con, digamos, un poco con esta relación de alteridad. Y bueno, ya desde la licenciatura fue un camino. Después, bueno, me fui a vivir a China y siempre en los distintos estudios me fui especializando.
Por ahí es muy complicado esto que te voy a preguntar, pero ¿cómo sintetizarías la cultura china, sus principales rasgos?
Está bien la pregunta porque cuando hablamos, bueno, de sintetizar una continuidad cultural de más de 3.500 años y del 18,5% de la humanidad, parece que sí que es difícil, ¿no? Acotar en la maestría en antropología y en el marco de las ciencias sociales, que fue un poco mi posgrado, siempre preferimos usar el término de configuraciones culturales, un poco para aproximarnos a la idea de que, digamos, de que la cultura, eso que se llamaba antes, bueno, cultura china, cultura, bueno, judía, es siempre algo que es dinámico y que está situado tanto histórica como políticamente. Por eso, si nosotros nos vamos aproximando a distintos recortes, podemos ver muchas culturas chinas, ¿no? La cultura de la dinastía Qing, la cultura maoísta, las culturas actuales, las culturas hegemónicas y las culturas, bueno, contrahegemónicas de las minorías, ¿no? Pero bueno, también un poco como en mi oficio, que es en el ámbito de las empresas, ayudar a un entendimiento y un acercamiento sin estereotipos. Yo siempre me gusta resaltar algunas características que son bastante predominantes en la China de hoy y que tienen que ver con, primero, una organización social familística. Hace 100 años que por el comunismo se puso en boga el término del colectivismo, que se habla mucho en China, y que genera un tipo de educación, ¿no? Les podría poner un montón de ejemplos, ahora voy a ser breve, pero desde que una persona en China es muy chiquita, básicamente en la primera infancia, va absorbiendo esta forma con un ego mucho más diluido en el grupo y donde desde que son chicos se los, digamos, están en el contexto de narrativas y discursos muy fuertes que les hablan de contribuir a la familia y ya en los discursos nacionalistas actuales de contribuir a la patria china, al Estado, resignando tal vez deseos personales o en cierta medida. Y todo eso va generando toda una lógica de prácticas y de discursos personales que son más, entre comillas, digo colectivos, me gusta más el término familístico, en las familias chinas y en lo que ellos llaman las familias en las empresas. Y después también, desde que son muy chicos, aprenden, ¿no?, con H esto que en las dimensiones de interculturalidad se llama la distancia de poder o las jerarquías, y que tiene que ver con eso, como dice la dimensión, ¿no?, con una distancia simbólica, cultural, en las prácticas sociales, que en ejemplos puede ser, digamos, el respeto que se le tiene desde que son chicos a los padres, a las palabras, a las reglas instituidas, después en la escuela a los maestros, y eso se traduce a muchas normas. A mí me pasaba en las primeras empresas donde yo iba a trabajar, que no alcanzaban las sillas para la capacitación, y yo les preguntaba, y bueno, pero ahí hay una silla, y me decían, no, esa es la silla del presidente, no importa si el presidente de la empresa está en China, ese espacio, no, no me lo decían así, pero era simbólico, ¿no? No se ocupa. Y así como no se ocupaba la silla, había toda una serie de micromanagement por el cual no se tomaban un montón de decisiones hasta que no estaba la firma y el presidente volvía de Beijing o de Shenzhen, y a la vez todo esto viene con un temor ante la autoridad. Pero bueno, esto no es que es algo de la cultura, sino de cómo ya en la primera infancia las personas son educadas con características muy distintas a las nuestras. Y después también, algo que es interesante, pero también tiene que ver con, que también es esto que se aprende con H de manera inconsciente y que Bourdieu lo llamó el hábitus, y que alguien que no entiende nada de ciencias sociales, muchas veces me así hablando mal y pronto, en las empresas me decían, bueno, pero mis compañeros chinos, mis compañías chinas, parece que tienen cara de póker, que no se les puede leer tanto como a nosotros, si están enojados, si no les gusta algo. Y bueno, eso también tiene que ver como decían algunos pensadores chinos, con una domesticación de la corporeidad, que también tiene que ver con la educación con una educación más severa, mucho más severa, mucho más rígida, a veces hasta con, bueno, de nuestra visión, ¿no?, que siempre es autorreferencial. Hoy hay pedagogías muy distintas sobre cómo educar a los hijos, y por eso con resultados que son muy visibles de cómo es un niño chino, de cómo es un adolescente, y que eso después se transfieren a la hora de trabajar en las empresas a también a formas de ser distintas, ¿no? Que a la vez son cambiantes, que no son iguales en las zonas urbanas, en las ciudades, con el tiempo van cambiando, pero que yo las observo como alguna de las características más predominantes de la sociedad china actual.
Y Alejandra, ¿crees posible que las nuevas generaciones de chinos, a medida que vayan mejorando su nivel material de vida, sobre todo al compararlo con sus padres y abuelos, ¿no?, y que son más receptivos, capaz de influencias externas, se vayan occidentalizando?
Mira, eso es algo que yo me lo he debatido un montón, esa pregunta, la pregunta por la occidentalización en China, y durante un montón de tiempo yo lo cuestionaba. Porque bueno, si tomamos occidentalización como definición, que podría ser un proceso como en su momento hubo en la colonización latinoamericana o africana, son distintos niveles de occidentalización, que son más fuertes, ¿no? En algunos casos con reemplazos de idiomas, de religiones, de sistemas de gobierno, y con distintas hibridaciones también. Pero bueno, Edward Said, este famoso, digamos, especialista en la década del 70, escribe el orientalismo, y él en su obra hablaba de cómo Oriente, ¿no?, esto que llamamos y que fabricamos como Oriente, él decía, es irreductible. Y digamos, y yo creo que esta frase para China cabe muchísimo, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto, algo que yo me encontré en mi investigación para mi tesis de maestría, donde yo me preguntaba, yo siempre estudié el ámbito de las empresas, y entonces yo me preguntaba por cuáles eran las influencias, cómo se habían formado los cuadros gerenciales actuales que están en las empresas. Y bueno, yo por un lado les iba preguntando por la currícula, qué textos leían, qué libros, cómo es hoy una currícula en una universidad en China. Y yo veía que en lo que yo investigaba y en las respuestas, no es tan distinto a lo que estudia, por ejemplo, un licenciado en economía o licenciado en administración de empresas acá. A veces son las mismas teorías, pero yo después veía que más allá, digamos, una cosa son, bueno, las teorías de management que se enseñan. Y después yo veía cómo esta característica que digamos, en relación a la pregunta que me hacía Patricio, ¿no? De las jerarquías que son tan grandes en China, cómo estas jerarquías muchas veces neutralizaban muchas corrientes, por ejemplo, occidentales a nivel ideológico que entran en China. Porque al final yo veía que, bueno, mis interlocutores con los que yo trabajaba o entrevistaba ya más en el plano académico, terminaban, sí, aprendiendo una teoría, pero en la práctica lo que uno veía en el día a día de la empresa eran formas muy claras de liderazgo, de gerenciamiento, que no eran, por ejemplo, las norteamericanas, las que estudiaban. Y después, si bien también, bueno, muchas veces nos pasa a todos que leemos en medios de comunicación notas de tal vez de corresponsales, no corresponsales, porque van comprendiendo China en profundidad, pero periodistas que van una semana y ven un montón de McDonald's, Starbucks, ¿no? Que se abren y hablan de la occidentalización de China. Y bueno, cuando uno ve, por ejemplo, no sé, Yang, que es uno de los grandes antropólogos que estudia el significado que tal vez incorporaciones, prácticas como ir a un McDonald's, que hoy están tan popularizadas en todas las ciudades de China, de repente cobran otros significados. Una madre que lleva al hijo a comer una hamburguesa en Buenos Aires, en Washington y en Beijing, parece que hace lo mismo, ¿no? En la punta del iceberg, pero tiene otro significado. Entonces, tal vez, yo creo que, pensándolo también en concreto, hay cierta occidentalización que en China creo que está siendo controlada por, digamos, por la información y las redes sociales, donde no circula la misma información en Occidente que en China, en muchos casos por la barrera idiomática del idioma, por lo que los chinos acceden a conocer. Y después también, digamos, esto también es como otro hallazgo que yo también me llevé de investigaciones, no solamente en China, pero también, por ejemplo, en La Paz y en El Alto, ¿no? Trabajando en Bolivia, donde también no se habla mucho de la occidentalización de los orientales o de los aymaras, de los quechuas, y algo que yo veía es que a veces se confunde occidentalización con modernización. Entonces, de repente, y no es lo mismo. Para todos los pueblos del mundo, de repente modernizarse significa escuchar nuevas músicas, nuevas tendencias, vestirse distinto, pero con reglas y con patrones y gustos estéticos que son propios, que son nativos y que están siempre en construcción y que reciben influencias, pero finalmente uno ve en el resultado que no hay una traducción literal de los gustos y de las cosas que pasan, por ejemplo, en Estados Unidos, en China. No a la medida, como sí lo podemos ver, por ejemplo, que es distinto, que yo no soy especialista, pero en Corea del Sur o en Japón, donde se ven como otras claves de occidentalización que son mucho más fuertes. Así que creo que es un poco y un poco. Hay un poco de modernización y un poco también de occidentalización.
Te sacamos de China y te traemos para la Argentina, y desde hace varias décadas existe en nuestro país una importante comunidad de China argentina. Pero, sin embargo, ¿por qué crees que muchas veces los argentinos ven muy distante o algo muy lejano la cultura china?
Por un lado, evidentemente la sentimos, en algunas cosas la sentimos muy cercana, ¿no? Por eso hay algunos, por ejemplo, lingüistas que ya han hecho algunos estudios locales o antropólogos que ven, por ejemplo, cuando los porteños o personas del interior del país dicen, voy al chino, y el chino es, ¿no? Es este supermercado que está a la vuelta de la esquina. Y que no, que sea como este fenómeno, ¿no? De que es cercano o cotidiano y lejano. Y bueno, charlando y escuchando a muchos amigos de las comunidades, ¿no? Y colectividades, grupos, asociaciones que hay chinas en Argentina, digamos, muchos hacen la autocrítica de que, digamos, de que esta distancia o lejanía tiene que ver un poco con que muchos chinos son, digamos, o se autorreferencian como cerrados, ¿no? No es algo que lo digo yo, lo dicen algunos amigos, y que en algunos casos la barrera idiomática es un costo de aprendizaje que lleva muchos años, ¿no? Para acercarse a la cultura. Yo creo que ahí, digamos, ejerce un montón eso. Y después, bueno, a mí este tema me interesó mucho y más o menos, no sé, hace un año escribí una nota para la revista Tangtai, donde justamente a mí me llamó la atención como más o menos en el año finales del 2019 empezaron a emerger con más fuerza algunos influencers de origen chino en Argentina, ¿no? Como la más importante es Karina Cao, que tiene la cuenta Mon Petit Glouton y tiene, bueno, decenas de miles de seguidores en Instagram. Ahora ya está en un programa de televisión con Florencia Peña. Pero bueno, también otros menores, bueno, Teresa del supermercado El Remanso, que bueno, que Marley y otros artistas la levantaron en la televisión, la llevaron a entrevistarse. Y a mí lo que me pareció interesante de ese fenómeno, digamos, de estos influencers, bueno, Carlitos Lin, Lucia, que su nombre en español es Eva Blanco, rompían un poco esa frontera, esto hace muy poquito, ¿no? Yo lo empecé a observar a finales del 2019, y que de repente, en el caso, por ejemplo, de Karina, que es interesante, y que tiene eso, ¿no? Más de 300.000 seguidores, se corría del lugar su origen étnico, y que tuviera rasgos chinos, y decenas de miles de mamás, sobre todo argentina, de acá, locales, le preguntaban, por ejemplo, cómo cocinar para sus hijos. Entonces me pareció que si bien todavía está esta lejanía, porque las migraciones más masivas con origen chino son bastante recientes, hoy ya con la generación 1.5 y ya estos chinos biculturales, ¿no? como Carlitos Lin se llaman argentinos, creo que hoy ellos son súper importantes para construir estos puentes y para que... Y para esto, ¿no? Y para esto que si bien, ojo, yo les comento esto y por mi profesión, montones de personas, inclusive amigos, y que no es algo que me gusta, vienen y me dicen, a mí los chinos no me gustan, no me gusta tal cosa, no sé, no me gusta tal cosa de los supermercadistas. O sea que los comentarios, tal cual, como vos dijiste, digamos, que ven a todo lo que tiene que ver, entre comillas, con la cultura china como algo exótico y distante, y lo descalifican, es moneda corriente, pero por suerte yo veo un poco como las dos caras, ¿no? También veo que algunos de estos interlocutores, que me parece que, bueno, que Karina Cao seguro es una de las más interesantes por lo masivo de su propuesta, y porque constantemente desde las redes comparte sus tradiciones, las bodas chinas, recetas, y entonces trabaja un poco con esta, bueno, igual que Carlitos Lin, con esta desmistificación y con este acercamiento con este acercamiento que al final es, bueno, de todos los que habitamos este territorio, ¿no? El territorio argentino.
Claro, y en tu trabajo, asesorando ahí en empresas donde se mezcla la cultura argentina con la china, ¿cuáles son los obstáculos que más se suelen repetir? O los desafíos, mejor dicho.
A ver, el gran desafío, y bueno, si me permiten pasar un chivo, vamos a lanzar pronto una entrevista en el marco de un podcast en la cámara, donde entrevistamos justo a un miembro del board y directivo de la ICBC con el que conversamos sobre este tema, y quienes trabajan hace muchos años con China siempre recalcan cómo el gran desafío es hoy la barrera idiomática y la comunicación. No solamente porque los expatriados chinos que llegan al país no hablan tan bien inglés, muchos argentinos tampoco hablan tan bien inglés, entonces la construcción, ¿no? de la comunicación ya se da en una lengua extranjera, en donde hay todo tipo de recursos que hay que utilizar, a veces, bueno, boards, pizarrones, donde se escriben las cosas para asegurarse de que, bueno, que están hablando de las mismas cosas, ¿no? Digamos, todo un énfasis en la comunicación, en crear minutas, en tener traductores, que son un poco como, bueno, el desafío de qué hacer, de cómo gestionar este desafío, ¿no? Esta barrera. Y digamos, y una barrera que además de idiomática también es, que también es cultural, porque, y que tiene que ver con las expectativas y las prácticas que en el, digamos, en el mundo de las empresas existen en relación al liderazgo, ¿no? ¿Qué espera un colaborador de empresas de origen argentino o de origen chino con respecto a quién es su jefe, qué valora de su jefe, qué tendría que, digamos, qué tendría que ser, cómo tendría que comunicarse? Y en eso hay valoraciones, que ahí sí hay una cuestión de frontera cultural, donde si bien hay, no, de nuevo, hay muchísima diversidad, hay muchísimas culturas organizacionales, según la industria, según los perfiles, la generación, pero uno ve que de manera predominante hay una cuestión de frontera con respecto a lo que se valora.
Alejandra, ¿y qué aspectos nos podrías mencionar de la cultura argentina que pueden ser interesantes para los chinos, que son valorados y que nos pueden servir, los podemos utilizar para posicionar mejor a nuestro país y mejorar las relaciones?
Bueno, ahora justo en este momento, para el capítulo de un informe que estamos elaborando en la Cámara en este momento, que se llama, bueno, Marca País Argentina en China, sobre lo existente y sobre el trabajo, bueno, de nuestros socios, fuimos relevando todo lo que podrían, lo que se llaman los, digamos, los atributos de la marca argentina en China, y digamos, nosotros tenemos, bueno, estos tres grandes atributos por los cuales prácticamente, bueno, vos Patricio también has vivido en China y sabés que cuando vos decís Argentina siempre aparece fútbol, sobre todo con Messi y Maradona, aparece siempre la carne, y después, como tercer atributo, aparece el tango, porque bueno, es interesante.
Cada vez más, ¿no? Con cada vez más fuerza.
Sí, y porque es una de estas cuatro bailes de salón, digamos, baile de salón sería un término muy occidental, baile de plaza, ¿no? Porque la tercera edad baila en las plazas públicas, y bueno, baila el tango. Y después ya hay otro tipo de atributos que ya empiezan a ser como más de nicho, más, no diría más, que sí, que tienen menos fuerza y son más de nicho, como, bueno, como el polo, como el Malbec, y muchos otros que se pueden desarrollar, como por ejemplo, bueno, el chamamé desde este año es patrimonio, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Entonces, bueno, es, digamos, son todos particularidades para, digamos, para trabajar y para desarrollar en China. Y yo creo que ahí, igual que el idioma español, ¿no? que es uno de estos también, uno de estos atributos de marca país que nosotros desde la Cámara estamos trabajando mucho, y que acá lo importante es entender la particularidad de la marca país en China. Y ahí entonces es empezar como a desasnar cómo los chinos nos perciben a nosotros, cómo estos atributos. A veces, por ejemplo, esto yo lo charlaba hace muchos años con la actual directora de ProColombia, de la agencia ProColombia en Bogotá, de cómo los que enseñaron a tomar café en China fueron los americanos a través de series como Friends, ¿no? Tomando el café de Starbucks. Entonces, a veces, no porque el origen del tango o de determinado característica cultural esté en nuestro territorio, significa que vamos a ser los que mejor la explotemos y la desarrollemos. Entonces ahí sí es interesante qué vamos haciendo, ¿no?, en cada uno de estos atributos, por ejemplo, en el tango, para crear un oído musical, para llevar bandas, llevar música a través de las redes sociales, cómo enseñar qué cosas se pueden hacer en relación a la danza, y todo esto, por ejemplo, que los argentinos desde los negocios con el tango lo hemos capitalizado un montón, que son las giras, en la apertura de milongas en Europa, giras de bandas, venta de música, de copyright, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos ir haciendo esto en un mercado que ni en el vino, ni en el tango, tiene desarrollado ni este el mismo paladar que el europeo, o el mismo oído musical, donde, bueno, ya hay 100 años de escuchar tango, por ejemplo? Y en el caso de... Y en el caso de fútbol, que bueno, que es algo que con Vicente en la Cámara lo charlamos mucho y que es muy interesante también, es ver, bueno, el grado de desarrollo que la práctica y las instituciones del fútbol tienen en China. donde, bueno, como me decía un entrenador con el que charlé hace muchos años en Beijing, y me decía, dice, nosotros no sabemos reconocer el coeficiente intelectual, como dicen los americanos, el soccer IQ, el coeficiente intelectual de fútbol. Entonces, todo esto que en el potrero, que tiene que ver, bueno, con un hábitus y un ojo entrenado a decir, bueno, este chico y hoy esta chica, ¿no? También, porque el fútbol se feminiza, pero cómo lo que es la identificación del talento, todo, identificación, desarrollo del talento, es algo que tiene otro estadio, está en otro momento de la historia en China. Hay muchísimo para hacer, entonces, bueno, sí, siempre es interesante entender bien y algo que también lo recalca mucho nuestro presidente en la Cámara, Sergio Spadone, es que bueno, no necesariamente porque hay la Argentina, por ejemplo, es famosa en fútbol, nos va a ir bien en los negocios. Ha ido Adolfo Cambiasso a China y en una ocasión no le han dado mucha bolilla, y lo mismo le ha pasado a jugadores que no los han ni siquiera probado en la cancha, ¿no? Entonces también es entender, ¿no?, toda la complejidad y recorridos que tiene, bueno, cada industria, sus marcos legales, su marketing, que es muy particular, cómo funcionan las redes sociales en China, ¿no? Toda esta especificidad de vender la marca país.
Para finalizar, Alejandra, ¿cómo experimentás la xenofobia que se intensificó en nuestro país y en el mundo tras el estallido de la pandemia?
Bueno, la verdad que, digamos, cuando uno ve ciertos estudios que se hicieron, digamos, hace poco, ya con ciertos resultados, China tiene la peor imagen país desde hacía décadas, digamos, desde finales de la década del 80, así que creo que va a ser un desafío para China en lo que es su imagen país, definitivamente, y por ahí más desde lo micro. Me da mucha pena, digamos, es algo muy de manual, ¿no? De cómo funcionan los sesgos inconscientes y cómo cuando el ser humano tiene miedo, produce atajos y estereotipos para protegerse que muchas veces no son, digamos, que no son los correctos ni los éticos. Entonces, digamos, se ha visto en nuestro país, pero en todo el mundo, cómo personas en muchos casos que chinos de la generación 1.5 o con tres, cuatro generaciones viviendo en nuestro país, en otros países, eran discriminados por, digamos, por sus rasgos fenotípicos. Entonces es algo triste y bueno, y que debemos trabajar, digamos, que debemos trabajar como sociedad y desde nuestras organizaciones en no estigmatizar el origen de un virus.
Bueno, Alejandra, queremos agradecerte. La verdad que ha sido una charla muy interesante. Hemos aprendido mucho de la cultura, de los intercambios. Queda para otro episodio, te comprometemos para seguir ampliando porque nos quedaron un montón de cosas seguramente que conversar. Pero bueno, y aprovechamos también a agradecerle a nuestros seguidores. Vamos a estar sacando algún otro episodio en breve también relacionado a este y otros temas. Le agradezco a Lorenzo, a Vicente que me acompañaron y nuevamente muchísimas gracias Ale por estar acá con nosotros hoy.
Gracias a ustedes. Súper interesante todo lo que están haciendo, así que los seguiremos y bueno, iremos compartiendo desde ambas instituciones.